Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel. Un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida. En la voz del Pastor Hernando Vargas.
Génesis capítulo 50 y dice: Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, y ruego a ti que sea suficiente para nosotros como lo eres. Tú eres el pan de vida. Tu palabra nos dice que no solamente del pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amado Jesús, ruego que nos hables, que tu palabra llene nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la última vez vimos el capítulo 49. Y en el capítulo 49 vimos que es el único registro que la Biblia nos muestra de un hombre dando sus palabras antes de morir. Y fue muy extenso. De hecho, Génesis toma 2 capítulos para mostrarnos a Jacob despidiéndose. Primero bendiciendo a José y a sus hijos, ¿lo recuerdan? Y luego bendiciendo a todos sus hijos, los que tuvo con Lea, los que tuvo con Raquel, los que tuvo con Zilpa y los que tuvo con Bilha, las concubinas de Jacob. En el capítulo 49, Jacob fue de una manera maravillosa, fue usado por Dios, sin él saberlo, para profetizar sobre sus hijos a medida que ellos venían a pedir su bendición. Recuerdan ustedes, empezó con Rubén. Rubén no le fue muy bien a causa de su pecado. Fue quien había deshonrado el lecho de su padre al acostarse con la madre de uno de sus hermanos, con una de las concubinas de su padre. ¿Recuerdan ustedes? Debió ser el primogénito, pero a causa del pecado no fue el primogénito. Y vemos siempre cómo el pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Una de las cosas que aprendimos en el capítulo 49 es que así como uno a uno de los hijos de Jacob fueron pasando para recibir su bendición y lo que Dios tenía para ellos por medio de su padre en la bendición final, un día ustedes y yo vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que recibamos coronas de Él y para que nos presentemos de acuerdo a lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Tremendo, ¿no? Eso nos recuerda que todos nosotros un día nos presentaremos delante del Señor, y por eso se hace necesario que caminemos de una manera diligente delante de Él. ¿Sí? Y aunque cada uno de los hijos recibió conforme a sus actos, vimos también que Dios tuvo misericordia con alguno de ellos. Me encantaba ahorita que estábamos cantando que esa frase de la canción que dice: tú me atrapas cuando caigo y me dices quién soy, me dices lo que soy. ¿Y se pueden ustedes imaginar esa foto? O sea, cuando caemos, el Señor no está ahí para pisarnos o darnos látigo, sino para atraparnos. Y nos dices: tú eres mi hijo. ¿Sí? Nosotros, en lugar cuando alguien cae, lo que hacemos es pisarle y caerle más duro y señalarle. Y vemos que eso fue lo que ocurrió también cuando fueron pasando uno a uno. Judá fue un hombre que no le fue muy bien en su vida o no hizo muy buenos actos, pero recibió la misericordia de Dios cuando fue profetizado que sobre él, sobre sus lomos, iba a venir el Mesías, que es Jesucristo. Tremendo, ¿no? Es algo especial. No lo merece, pero Dios así lo quiso. Entonces vemos la misericordia del Señor. Ahora en el verso 33 es importante leer del capítulo 49 para que continuemos. Dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Sí? Aquí la expresión oriental, encoger los pies, significa morir. Nosotros occidentalmente decimos estirar la pata, ¿sí? Allí dice encoger los pies, ellos dicen, nosotros decimos de otra manera. Pero lo que está diciendo aquí es, ha muerto Jacob, ¿sí? Y aquí nos narra el luto o la forma en que Jacob es honrado aún después de su muerte. Y es algo que me parece bonito y es lo que me parece súper especial. Vamos a ver tanto a Jacob como a José siendo honrados por Dios aún después de su muerte. Y otro tema que está muy marcado en este capítulo es el perdón. Vamos a aprender verdaderamente cómo debemos perdonar. ¿Sí? Es algo muy especial. Miren allí en el verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Si ustedes se dan cuenta, quien está haciendo esto, el que debió haberlo hecho era Rubén, que era el primogénito, pero es José quien está tomando de alguna manera el lugar de Rubén. ¿Sí? Pero vemos también la fidelidad de Dios de una manera muy especial. Había una promesa que Dios le había hecho a Jacob. Acompáñenme a Génesis 46:4. Génesis 46:4 dice: yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrarán tus ojos. Interesante. ¿Se dan cuenta ustedes de los 12 hijos que tenía, de la cantidad de nietos que Jacob tenía en ese momento? ¿Quién es el que está haciendo esto? No es coincidencia que sea José quien se lance a su padre, llore a él y sea quien cierre los ojos de su padre. Era una profecía y era una promesa que Dios le había dado a Jacob. ¿Cuándo se la dio? Cuando Jacob tenía miedo de ir a Egipto. Recuerden, él iba a viajar a Egipto y él sentía temor de ir a Egipto porque él sabía lo que tanto a su abuelo, ¿sí?, como a su padre le habían ocurrido allí. Abraham e Isaac habían fracasado en Egipto. ¿Se acuerdan? Abraham, cuando fue a Egipto, había mentido acerca de su esposa 2 veces. Isaac, cuando quiso ir a Egipto, Dios no se lo permitió. Y Jacob ahora dice: Señor, voy a Egipto, allá está mi hijo. ¿Se acuerdan que ella adoró antes de hacerlo? Y Dios le dice: ve allá, que yo te voy a bendecir. Y además, te estoy diciendo que en esa tierra tú vas a morir y quien va a cerrar tus ojos va a ser José. Y quiero que pensemos de una manera tan especial cómo Dios honra su palabra y cómo Dios, si nos da una promesa, Él la cumple. Ya Jacob había muerto, pero Dios está siendo fiel con un hombre que le ha honrado a él. Y la Biblia nos dice que todo aquel que le honra a él, Dios también le va a honrar. Y aquí Dios está honrando la vida de Jacob, aún en el lecho de su muerte. Eso es algo que podemos ver. Pero también vemos aquí a un José que ha honrado a su padre, no solamente en vida, sino aún honrándolo en el lecho de su muerte. Y saben, como aplicación para nosotros, los que estamos aquí, que tenemos a nuestros padres vivos, yo creo que es una aplicación muy importante. Debemos orar y pedirle a Dios que coloque en nuestro corazón la actitud que tenía José frente a su padre. Recuerden que José fue un hombre que honró a sus padres y los honró en vida. Pero aquí vemos a un José honrando a su padre aún en el lecho de su muerte. Yo creo que se hace necesario honrar a nuestros padres. Y es una aplicación muy fuerte. ¿Y saben cuál es la mejor forma de honrar a nuestros padres? La mejor forma de honrar a nuestros padres, si no conocen de Dios, es presentándoles las buenas noticias de nuestro Salvador. Es la mejor forma de honrarlos. La segunda forma de honrarles, como dice la palabra, es aún con nuestras acciones, aún con lo que nosotros somos, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús tuvo una conversación con los fariseos, que ellos le acusaron sus discípulos porque comían sin lavarse las manos? Y habló él de las tradiciones y todo eso. Jesús cita algo que es muy importante, y es la importancia de honrar a los padres. Es algo valioso. De hecho, es el primer mandamiento. Es el quinto mandamiento, pero es el primer mandamiento con promesa. Y creo que el Señor me ha hablado a mi corazón de una manera muy fuerte la importancia de que nosotros vayamos y honremos a nuestros padres. Yo les animo a ustedes, si tienen sus padres vivos, honrenlos. Honrenlos a través de presentarles al Evangelio a los que no le conocen. Y segundo, con sus acciones, con sus gestos de amor, honren a sus padres y honrémoslos. Con nuestras palabras podemos honrarlos, con nuestras acciones también. Y aquí vemos a un José que honró a su papá cuando estaba en vida, pero honró a su padre también en el lecho de muerte. Miren el verso 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Esa es una costumbre egipcia, ¿no? No es de los hebreos embalsamar a los muertos. Tiene una preparación. Era sacar las entrañas de una persona e inyectar una cantidad, poner una cantidad de líquidos y una cantidad de cosas para preservar el cuerpo, ¿sí? Eso era algo que hacían los egipcios. 30 días duraba el proceso. 40 días más se dedicaba en ungir el cadáver con especias. El cuerpo curtido en esas operaciones, una vez lavado, se envolvía y se colocaba como en unas telas de lino, y era puesto en una caja de madera hecha en forma de la figura humana. Así era que los egipcios hacían esto. Lo interesante es que la forma, o que hayan hecho esto con Jacob, primero que todo estaba José honrando a su padre, porque las grandes personalidades se les hacía este procedimiento. O sea que José estaba honrando a su padre de esa manera, uno. Y dos, esto fue lo que le permitió a José de alguna manera cumplir la promesa que Jacob le dijo que cuando él muriera, que por favor lo llevara a la cueva de Macpela, ¿sí? A la sepultura donde había estado Rebeca, donde habían estado sus ancestros. Si no lo hubiesen embalsamado de esa manera, era muy difícil que hubieran llevado el cuerpo de Jacob hasta ese lugar. Entonces, interesante cómo Dios usa aún prácticas que no son de los judíos, no eran del pueblo hebreo, y esa práctica permitió que José pudiera llevar a su papá y cumplir esa promesa de enterrarlo en ese lugar. Miren el 4 y al 6. Dice: pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: Si he hallado gracia, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Vemos algo también importante aquí. José cree conveniente solicitar un permiso especial para ausentarse y no estando en condiciones de presentarse delante de Faraón porque está en luto. Pero noten algo, noten que José tiene una posición muy alta en ese momento. Pero no importa la posición que José tiene tan alta, recuerdan que José es un hombre que sabe estar bajo autoridad y lo que hace es que, aunque está viviendo un proceso de dolor como es el luto, el duelo de haber perdido un ser querido, como lo es su padre, José no tomó la decisión, salió y se fue, sino que José va y le pide permiso ¿a quién? A Faraón. Interesante. Interesante porque José nos muestra que es un hombre totalmente equilibrado. Es un hombre que tiene unos balances muy, muy apropiados. Sí, no es un hombre que, porque esto ocurrió, entonces Faraón debe entender mi dolor y debe simplemente aceptar que mi padre ha muerto y que yo le hice una promesa. Salgo y me voy y no le digo nada. No es un hombre que se somete a la autoridad, es un hombre realmente íntegro. José nos muestra la integridad en su vida en todos los aspectos. Aún el dolor no hizo olvidar su posición de responsabilidad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Versos 7 al 10. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Verso 10. Y llegaron hasta la tierra de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Aquí lo que nos muestra prácticamente es un viaje muy largo, aproximadamente eran 500 kilómetros. Estaban haciendo un viaje extremadamente largo, una caravana muy grande para ir a enterrar a Jacob, donde había pedido que fuera enterrado. 7 días duraba un luto de los hebreos, aproximadamente 7 días. Verso 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al oriente de Mamre. Entonces las honras fúnebres de Canaán, en Canaán, lugar donde también fueron enterrados Abraham, Sara, Rebeca y Lea, la esposa de Jacob. Eso está en Génesis 49, 30 y 31. Esta familia tenía un cementerio familiar, por así decirlo, ¿no? Allí es donde fue enterrado también Jacob, de acuerdo a la petición que le había hecho a sus hijos. Y aquí vemos cómo José despide finalmente a su padre y lo entierra. Lo interesante es lo que ocurre después del funeral. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un funeral? ¿Qué pasa cuando el funeral es de un ser querido, de un familiar? Generalmente lo que la gente hace es que, terminado el funeral, muchos se van a la casa de la familia y comparten allí, están como un tiempo, ¿sí? Y hay como una armonía frente a las personas que están allí, el luto y todo lo que está pasando. Lo interesante es la acción que tomaron los otros hijos de Jacob, los hermanos de José, y lo que pensaron y la historia que armaron con respecto a la situación que había pasado hace muchos años con José. ¿Recuerdan? Los hermanos de José lo habían vendido, pero José ya lo había, yo ya los había perdonado. Noten aquí cómo el Señor nos va a enseñar acerca del perdón y cómo debemos de perdonar realmente. Verso 15 al 17. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Sí notan ustedes lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que van regresando del funeral y lo que viene a ellos, a su mente, de alguna manera, y aquí nos muestra un poco el corazón de los hermanos de José, es que lo que viene a ellos a la mente es: mi padre ha muerto, nuestro padre ha muerto, y ahora lo que va a hacer José con nosotros es que quedamos a la deriva. José tiene una posición muy alta en Egipto, y José solamente nos perdonó mientras nuestro padre estaba en vida. Digámosle que nuestro padre mandó a decirle: hey, ten misericordia de ellos, perdónales lo que te hicieron, te trataron mal, perdónalos. ¿Creen ustedes que eso realmente estaba en el corazón de José, que les había perdonado solamente temporalmente? Absolutamente no. Porque los hechos y el fruto de José muestran que él verdaderamente les había perdonado. Por eso, mientras ellos están hablando, ellos están con temor, José está llorando al ver lo que ellos le están diciendo. En pocas palabras, lo que está ocurriendo aquí es: José los había perdonado de una manera de corazón, pero ellos no habían aceptado el perdón que José les había dado. ¿Conocen a personas así? ¿Conocen a personas que siguen dando vueltas sobre un pecado que han pedido perdón y vuelven otra vez a dar vueltas y vueltas en algo que ya fue perdonado, en algo que ya está en el pasado? Es triste. Y lo que está trayendo es dolor al corazón de José, porque de alguna manera él les va a responder y vamos a ver que hay un fruto de un verdadero perdón. De la forma en que él les trata, de la forma en que él les habla, cómo los ha atendido. Pero ellos realmente son personas que han rechazado o que están dudando del verdadero perdón de Dios, del verdadero perdón que Dios les había otorgado a través de su hermano. ¿Saben? Es una herejía, o es algo incorrecto cuando una persona dice: Dios me perdonó, pero yo todavía no me he podido perdonar. ¿Han escuchado alguna vez eso? Sí, ya fulanito me perdonó, pero yo no me he podido perdonar lo que he hecho. Eso es una herejía, y es una grande herejía. ¿Saben por qué? Porque si Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, el soberano, te ha perdonado a ti y te dice: hey, te perdono, ¿quién eres tú? ¿Te crees más grande que Dios que puede decir: sí, Él ya me perdonó, pero no importa lo que Él diga, yo no me he podido perdonar? ¿Se dan cuenta? Suena como humildad, suena como una humildad, pero realmente es una falsa humildad. Porque lo que está viendo es un orgullo en sus palabras, donde está diciendo: yo soy más grande que Dios y me importa más si yo me perdono que a que Dios me perdone, o que si fulano me perdona a que sea Dios quien me perdone. Es lo que le está pasando aquí a los hermanos de José. Es increíble que después de venir de una ceremonia tan triste como es despedir a un ser querido, lo primero que les puede venir a la mente de los hermanos de José es que se encuentran en peligro. Esto nos deja ver un poco el corazón de ellos. Ustedes, no sé si se podrían imaginar conmigo algo. Piensen en esto. Piensen en que realmente el que ofendió, el que ha ofendido, ha sido José y no los hermanos de José. ¿Se pueden imaginar? Si ellos están pensando esto, eso probablemente era lo que ellos hubiesen hecho si José fuera el que los hubiese ofendido y han enterrado a su padre y ahora dicen, bueno, ahorita sí venga, arreglemos cuentas. Piensen si fue José el que los... ¿Qué hubiese pasado si José hubiese sido el que los ha ofendido a ellos y tienen que repartir una herencia? ¿Cómo llevarían a José ahí en esa herencia? No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Si ellos están pensando, José va a arremeter contra nosotros, es lo que probablemente ellos hubiesen hecho con él. Si él hubiese sido el que les ha ofendido a ellos. ¿Es claro eso es lo que estoy diciendo? Siempre que alguien piensa de esa manera, y es una manera incorrecta y quiere sacar su verdad a través de esto, nos permite ver un poco el corazón de esa persona y lo que haría esa persona en la situación en la que se encuentra. Si ellos están pensando esto, es porque quizá eso es lo que ellos hubieran hecho con José si las cosas fueran distintas. Ellos están pensando, José tiene una posición muy grande ahora y José solamente nos perdonó y tuvo misericordia con nosotros porque nuestro padre estaba vivo, como para no darle un dolor a nuestro padre, pero no porque haya sido un corazón genuino. Realmente eso quizá es lo que ellos hubieran hecho, pero ese no fue lo que hizo José. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del perdón? ¿Es Dios un Dios vengador? ¿Es Dios un Dios que quiere señalarnos, acusarnos y caernos cuando caemos? ¿Qué hace Dios cuando nosotros confesamos nuestro pecado? Hay varios pasajes que nos muestran acerca del verdadero perdón de Dios. Y quiero mostrarle dos pasajes donde Dios habla acerca de olvidar y donde Dios habla acerca de dejar atrás lo que pasó. Miren lo que dice Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Me encanta lo que dice el profeta aquí, Miqueas, porque él hace una pregunta muy, muy especial. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hace una pregunta. ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Me encanta cada vez que leo ese pasaje y puedo ver cómo Dios es un Dios que se deleita, se complace en perdonar, se complace en misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia, recuerden, es cuando no te da lo que tú mereces. Eso es misericordia. ¿Qué es gracia? Es cuando Dios te da lo que no mereces. Misericordia es cuando no te da lo que mereces, pero gracia es cuando te da lo que no mereces. Y Dios es un Dios que se complace en la misericordia. Verso 19. Él volverá a tener misericordia otra vez de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dos cosas hace Dios: sepulta, pero también echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Alguien decía que es como si lanzara nuestros pecados tan lejos que fuera... La palabra olvidar no significa amnesia. La palabra recordar no significa olvidar ahí, no significa que Dios sufra de amnesia, sino que lanza tan lejos el pecado de nosotros cuando hemos sido perdonados, que se nos hace muy difícil volver a tomarlo. Alguien decía que es como si lo lanzara al mar y colocara un aviso: prohibido pescar. O sea, ese pecado que tú le has entregado, esa ofensa que tú has cometido y le has pedido perdón, Él la toma, cava un hoyo muy grande, la sepulta. Es una manera figurada. O también lo lanza al mar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil, si a mí se me perdiera la argolla en el mar, qué es más fácil, comprarme otra o pagarle a alguien para que me busque la argolla en el fondo del mar? Pero ¿saben qué pasa? A veces nosotros hacemos el trabajo más difícil. A veces conseguimos un equipo de buceo y nos vamos y pescamos por allá los pecados que el Señor ya nos perdonó. Y a veces sacamos esos pecados para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros hermanos o para alguien que nos ha vuelto a ofender. Vamos y conseguimos, cada vez que traemos un pecado del pasado que ya dijimos que habíamos perdonado y volvemos y lo pescamos, es como si cogiéramos un equipo de buceo y fuéramos por ese pecado. Y lo sacamos y le decimos, mire, en 1987, ¿se acuerda que usted me hizo eso? Y dice, pero ya lo habíamos hablado. ¿Ya no me habías perdonado por eso? Sí, pero mire lo que usted hizo. ¿Eso es de Dios? Dios no hace eso. Dios lo lanza y nos lo pone tan lejos que sea difícil volver a tomarlo. Entonces podríamos decir, perdonar es olvidar. ¿Sí? Pero recuerden, no olvidar de un tipo de amnesia. Olvidar, la palabra ahí es ponerlo tan lejos de tu alcance, que es imposible que vuelvas a ir a ese lugar. Es lo que Dios quiere que hagamos cuando perdonamos a los que nos han ofendido. Que dejemos allí lo que pasó, dejarlo atrás, si lo hemos perdonado realmente. Una de las estrategias de... Uno de los grandes problemas de muchos creyentes es que en ocasiones se duda del perdón que Dios nos ha otorgado. Y eso es algo incorrecto. Pero otra estrategia de Satanás es traerte a tu mente, los pecados que Dios te ha perdonado. ¿Cuántas veces te has querido acercar a Dios y Satanás ha puesto un dardo diciéndote, pero por qué vienes a... ¿Cómo vas a levantar las manos hacia Dios si no te acuerdas lo que hiciste? Ojo, recuerde que debe ser el pasado y no el presente. Sí, si nos dice el presente, pues realmente no es Satanás quien nos lo está diciendo, sino el Espíritu Santo quien nos está redarguyendo para que nos arrepintamos. Pero si nos está recordando un pecado pasado, como para avergonzarnos, para hacernos sentir indignos, realmente somos indignos de presentarnos delante de Dios. Somos dignos de presentarnos delante de Él por Cristo Jesús y podemos acercarnos confiadamente ante su trono, pero no porque haya algo digno delante de nosotros, sino porque tenemos a Cristo en nosotros. Pero cuando Satanás te traiga a mente tu pasado, tú recuérdale tu futuro. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál es el futuro de Satanás? ¿Saben cómo se llama el futuro de Satanás? El lago de fuego, que es la segunda muerte. Ese será el lugar donde Satanás irá un día. Y alguien decía, cuando Satanás te recuerde a ti tu pasado, algo que ya Dios te perdonó, algo que Dios dejó en el pasado, en el olvido, tú recuérdale su futuro. Miren lo que dice Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios es un Dios que nos perdona. Dios es un Dios que deja atrás nuestras ofensas y nos perdona en verdad. José nos está enseñando aquí realmente cómo hemos de perdonar. Verdaderamente perdonar es olvidar, dejar atrás las ofensas que nos han cometido. Ahora, lo que le estaba pasando a los hermanos de José era eso, estaban de alguna manera desenterrando algo que Dios ya les había perdonado y que José también les había perdonado. Y realmente podemos darnos cuenta que no, el problema no era el problema no estaba en el corazón de José, sino que estaba en el corazón de cada uno de ellos. José no tenía ningún problema, ya él los había perdonado. En los que tenían problema en su corazón eran los hermanos de José. Miren el verso del capítulo 45 de Génesis, el verso 18. Los hermanos de José no solo olvidaron que él los había perdonado, sino que también les había pagado bien por mal. Génesis 45, 18. Dice allí, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Se imaginan qué está haciendo José? Cuando José se encuentra con sus hermanos y se revela a ellos, él les dice, vengan acá a Egipto, porque yo les voy a dar de lo bueno de la tierra y les voy a dar abundancia. Y es lo mismo, José refleja el carácter de Dios aquí. que nos perdona y nos da de su misericordia al perdonarnos, pero nos da de su gracia y nos da lo abundante de la tierra y nos da también lo bueno de la tierra. Y es especial lo que Dios hace con nosotros. Entonces, ellos habían olvidado, recuerden, ¿qué le están diciendo a José? Le están diciendo, José, nuestro padre antes de morir te recomendó que tuvieras mucho cuidado con nosotros, que no nos vayas a hacer nada. José no tenía eso en su corazón. Hace mucho tiempo José les había perdonado. Cuando se reveló a ellos, les dijo, ustedes me mandaron a mí acá, pero Dios lo había usado, Dios lo usó para bien. Vengan acá, vengan a mí porque yo estoy en una buena posición y yo les voy a dar abundancia y les voy a dar lo mejor de la tierra. El problema no estaba en el corazón de José, el problema estaba en el corazón de ellos, que no habían aceptado el verdadero perdón de Dios. El problema muchas veces, o la gran mayoría de veces, o siempre generalmente es, no está en el corazón de Dios, sino en el corazón de nosotros, de aceptar verdaderamente ese perdón que Dios nos ha dado. Miren el verso 18 de Génesis 50. Vinieron también sus hermanos y se posaron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué le están diciendo? Perdónanos, no nos hagas nada, vamos a ser tus siervos de ahora en adelante, perdemos todos los privilegios, si quieres no nos trates como tus hermanos, sino trátanos como tus siervos. Pero realmente José no quería eso con sus hermanos, ese lo que quería era bendecirlos y amarlos como sus hermanos. Pero recuerden, ¿por qué están pensando ellos esto? Porque ellos están pensando que José todavía tiene en su mente lo que ellos le habían hecho. ¿Qué le habían hecho? Lo habían vendido por unas cuantas piezas de plata. Interesante. Una vez más, se estaba cumpliendo el sueño que José había tenido un día. ¿Se acuerdan de las espigas? Estaban sus hermanos postrándose ante él. Muy interesante. Aquí, en el verso 19 y 20, José nos va a hablar de aceptar el perdón ofrecido. Miren José cómo les habla. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me encanta la actitud, me encanta la visión que tiene José. Mientras José pudo haberse amargado por considerarse José el remalas, ¿se acuerdan? ¿Qué vio José? Un hombre vendido que llegó a la casa de Potifar y la mujer de Potifar se enamora de él. Sale huyendo, la mujer lo acusa, va a la cárcel y le pasan una cantidad de cosas que él podría considerar, yo soy un remalas. Pero en lugar de pensar eso, él está pensando, Dios tiene un propósito conmigo. Mis hermanos me vendieron, pero Dios usó esto para alimentar a una nación. Y es increíble cómo José puede ver los propósitos de Dios en su vida. Porque era un hombre que tenía relación con Dios. Porque era un hombre que tenía comunión con Dios. Y eso es muy importante. La oración del Padre Nuestro nos enseña claramente que perdonemos a nuestros deudores, así también como Él nos perdona nuestras deudas. Y saben, José había perdonado a sus hermanos como Dios le había perdonado a él también. Y saben, la pregunta es, ¿qué me ha hecho mi prójimo que yo no le pueda perdonar? ¿Qué ofensa le he hecho yo a Dios que no me haya perdonado? Todo pecado que yo he cometido contra Él, Él me ha perdonado. Entonces la pregunta es, ¿qué ofensa me ha hecho mi prójimo que yo no le pueda perdonar? Así como Él me perdona a mí, yo debo perdonar a mi prójimo, sin importar lo que me haya hecho. Es tremendo, ¿no? Y José, recuerden, o sea, no es una ofensa cualquiera, no fue que los hermanos le cogieron la mesada le robaron la mesada que el papá le daba para la lonchera, o sea, fue algo tenaz, que tú te sientas, ¿cómo actuarías tú si sabes que tu hermano te vende? Te vende por unos cuantos pesos y te vende a una gente mala y que nunca más vas a volver a verte a tu familia. O sea, ¿cómo te sentirías tú que tu hermano llegara y te vendiera y te sacara un día a dar un paseo, tu hermano mayor te sacara un paseo Y resulta que vienen unos tipos que nunca has visto, mechudos con cuchillos o con armas y todo, te ponen una caparazón, te amarran, te montan en un avión, te llevan, te... Y por ahí vuelven y te venden a un país extranjero sin lenguas, que tú no conoces ese idioma. Y luego tú ves a tus hermanos y ellos te piden perdón y tú, ¿qué le dirías tú? ¿Realmente haríamos lo que José haría? ¿O diría, tranquilo, yo lo perdono, pero nunca olvidaré lo que usted me hizo? José no está mostrando eso. José está perdonando y él ya dejó eso definitivamente atrás. Me encanta lo que José dice, lo que José dice en el verso 19. No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? José nunca, en ningún momento quiso tomar el lugar de Dios, haciendo justicia por sus propias manos. ¿Cómo se sentiría usted si hubiese estado en el lugar de José? ¿Reaccionaría como lo hicieron Jacobo y Juan? Simplemente cuando se dieron cuenta que Jesús no fue, el mensaje de Jesús no fue recibido. No sé si ustedes se acuerdan qué pasó en Lucas capítulo 9, 53 al 55, que Jesús llega a un lugar y el pueblo no lo recibe. ¿Y saben qué dice? ¿Cuál es la idea de Juan y Jacobo? Le dicen, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Saben cuál es la respuesta del Señor? Le dicen, ¿no saben que yo lo que quiero es que la gente se salve y no que la gente se pierda? Yo he venido por la salvación de todas las almas. Pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Como Juan y Jacobo o como José? José es un ejemplo claro de que perdonar es olvidar. Y recuerden, olvidarlo es ponerlo tan lejos de mi alcance que no tenga la necesidad de volver a restregarlo a aquel que me ha ofendido, sino que realmente pueda, haya perdonado de corazón. Siempre doy un ejemplo y es como, yo no sé si ustedes puedan en este momento recordar una cicatriz que tengan en su cuerpo. Algunos de ustedes pueden, tienen alguna cicatriz, ya sea en su frente, en su mano. Yo tengo una cicatriz aquí. Y perdonar es más o menos como esto. No significa que sea amnesia, vuelvo y repito. Yo puedo ver la cicatriz y recuerdo con qué me hice esto. Al principio, cuando me ocurrió, estaba con algunos puntos y tenía algunas curaciones. Y si alguien me lo tocaba, me dolía, ¿sí? Pero al pasar el tiempo fue sanando a tal punto que yo puedo tocarme y no me duele. ¿Se me olvidó lo que me pasó ahí? No, pero no tengo dolor en mi corazón. Él podía ver a sus hermanos y sabía lo que ellos le hicieron, pero él les había perdonado genuinamente porque él no sentía dolor en su corazón hacia ellos, ni amargura, ni resentimiento. Ese es el verdadero perdón. Yo no me imagino a un José diciéndole a sus, ellos ahí arrodillados, perdónenos. Y él diciéndole, sí, tranquilo, no, deja así, tranquilo, no pasa, no pasa nada. Ay, por favor, perdóname. Fresco, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ustedes creen que esas son las palabras de un verdadero perdón? Cuando alguien le dice, no pasa nada, no, fresco, no pasó nada. Nosotros sabemos que ese no es un genuino, una persona que está realmente ofreciendo ser, que ha perdonado a alguien. Pero cuando alguien dice, no, ¿sabes qué? Tranquilo. Yo también he ofendido a Dios más de lo que tú me has ofendido a mí. Te perdono. Y le abrazo y le doy un beso realmente. ¿Saben? Eso muestra inmediatamente un genuino perdón. Y aquí vemos las dos vías. No solamente necesitamos en el perdón una persona que genuinamente pide perdón, sino que una persona también genuinamente ofrece el perdón. Y para ambos debe existir un fruto. Tanto el que está verdaderamente arrepentido, ha pedido perdón, pero debe mostrar un fruto. Como el que ha ofrecido el perdón o el que ha aceptado ese perdón, también debe mostrar fruto. ¿Creen ustedes que José mostró el fruto? Absolutamente. Miren cómo lo mostró José. José en el verso 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que lo que había vivido era la voluntad de Dios, y eso hizo que él no tuviera resentimiento en su corazón. Cuando nosotros podemos ver la voluntad de Dios donde Dios nos tiene, eso nos guarda nuestro corazón de amargura o resentimiento contra Dios y contra los que nos rodean. Y ese es José, un hombre práctico con Dios. Miren allí también el verso 21. José los consoló. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. O sea, no simplemente son palabras, sino que son palabras traducidas ¿en qué? En hechos. Una de las cosas que recuerdo de este verdadero perdón, de tanto pedir perdón como ofrecer o aceptar ese perdón, recuerdo cuando estaba niño y peleaba con mi hermano. Una de las cosas que era bien fuerte que mi papá hacía con nosotros era que, pues primero nos disciplinaba muy fuerte y luego nos cogía a los dos y nos decían, pídense perdón, ¿sí? Y entonces yo le decía, perdón. Entonces él decía, no, pídale perdón genuinamente. Y yo lo miraba así como, perdón, dele un beso. Ay, yo... dele un abrazo. Y yo era, y mi hermano también, obviamente, estábamos ofendidos. Y cuando él veía que no estábamos bien, ¿saben qué hacía? Nos encerraba en el cuarto, a los dos. Y a veces estábamos así, uno en un rincón y otro en el otro, mirándonos mal, con rabia y todo. Y no nos abría el cuarto, sino hasta que escuchaba que estábamos charlando, riéndonos. O sea, ya habíamos dejado eso a un lado. Y deberíamos de perdonarnos de esa manera. O sea, debe ser genuino cuando pedimos el perdón, ofrecemos el perdón. Aquí vemos a un José que está traduciendo sus palabras con hechos. Vean el verso, allí dice, ahora pues no tengáis miedo, verso 21. José no dice que los martirizó, los asoló, los persiguió, los humilló por el poder que tenía, sino que les dio palabras de aliento, de seguridad. José habló al corazón y de corazón. Vean el verso 21, la parte B. Así los consoló y les habló al corazón. ¿A dónde apuntaron las palabras de José? Al corazón de sus hermanos. Es muy diferente cuando yo le digo, hermano, perdóneme. Y el otro me dice, hermano, tranquilo, no pasó nada. Venga para acá, un abrazo, un beso. Eso lo que está haciendo es consolarles y hablarles a su corazón. Verso 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Pero el verso 23 dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¿Qué hizo José? Cuidó de sus sobrinos. O sea que sus palabras realmente estaban... ¿de quién? De sus nietos, perdón, de sus nietos también, y vio sus generaciones, pero dice que estuvo con ellos ahí y los pudo bendecir. Es una bendición lo que está haciendo José. Está viviendo un tiempo con ellos, pero no los asoló, no los martirizó, no se aprovechó de ellos, sino que les habló al corazón y cuidó de ellos. Verso 24 al 26. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué podemos ver de José? José nunca perdió el norte de lo que Dios tenía para él y su familia. Y esto hizo que siguiera siendo el líder espiritual en su familia. Muy importante. José se ganó el respeto de su familia no por temor, ni porque era el hombre de mayor posición, de posición política en Egipto, o del mundo conocido, sino por el amor que él mostró hacia sus hermanos y hacia su familia. Nada de lo que sucede en nuestras vidas debe hacernos perder el norte o el llamado que tenemos de parte de Dios. Debemos recordar que perdonar es olvidar. ¿Qué hizo José? Miren lo que hizo José. Perdonó a sus hermanos antes de que ellos ofrecieran excusas. No tomó el lugar de Dios. Aceptó la voluntad de Dios. Perdonó de corazón. Consoló a sus hermanos. Pagó bien por mal. Ayudó a sus hermanos mientras pudo. Y siguió en comunión con Dios hasta el día de su muerte. ¿No les parece a ustedes que es un ejemplo muy, muy especial para seguir? José no solamente honra a su padre, sino que bendijo a cada uno de sus hermanos. Él nos enseña qué verdaderamente es perdonar. Cuando alguien te ofrezca un perdón, qué bueno que tú puedas aceptarlo genuinamente, porque así es Dios con nosotros. Nos perdona y deja a un lado la ofensa que hemos cometido. Y dice que no solamente borra nuestros pecados, sino que nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitamos hacer? Si hemos ofendido a alguien, pedirle perdón. Y está en nuestro corazón hacerlo genuinamente. Pero ¿qué debemos hacer si somos los que nos han ofendido? Aceptar el perdón que nos ofrecen. Cuando alguien nos lo ofrezca, tenemos que aceptarlo genuinamente. Y no guardar venganza en nuestro corazón, no tomar el lugar de Dios. Una de las formas incorrectas es cuando tomamos el lugar de Dios y queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Dios se va a encargar de tratar con cada persona, pero necesitamos ofrecer perdón, pero también necesitamos aceptar cuando alguien se ha equivocado y nos ofrece ese perdón. Muy importante. Las últimas palabras de José expresan la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob? De darles una tierra. Si ustedes se dan cuenta, las últimas palabras de José habla acerca de esa tierra. Dice, Dios les visitará. Y por favor, cuando Dios les visite, ¿cuántos años iban a pasar? 430 años pasaron, pero ya llevaban un tiempo. Iban a pasar muchos años, pero cuando Dios les visite, recuerden tomar mi cuerpo. ¿Qué hicieron con el cuerpo de José? Lo embalsamaron. Vamos a ver que con Josué, vamos a encontrar que ellos van a estar llevando el cuerpo de José para enterrarlo en la tierra prometida y no dejarlo allí en Egipto. Pudieron cumplirlo simplemente porque el cuerpo de él también le embalsamaron. Y Dios aún honró, hasta en eso honró, la vida de José, un hombre completamente de Dios. De la edad de 17 años vendido, vivió una cantidad de cosas, pero fue un hombre realmente consagrado al Señor. Hasta el último día de su vida, terminó bien, la carrera. Qué especial que podamos terminar bien la carrera. Sería muy triste empezar desde la de 17 años caminando con Dios, pero luego, a los 30 años, ya no camino con Él. Alguien decía lo siguiente: no importa si recuerdas, no importa tanto que recuerdes dónde y cuándo fue que te salvaste. Lo importante es que sepas y estés seguro si eres salvo hoy en día. Y lo ilustró de esta manera: no importa tanto que tú recuerdes el lugar y la fecha, bueno, es importante recordar la fecha, el lugar donde te casaste, sino la pregunta es si continúas aún casado. Y eso es muy importante. ¿De qué me sirve a mí recordarme el lugar y la fecha si todavía no continúo casado? ¿De qué me sirve a mí recordar el lugar y la fecha donde tuve una manifestación de Dios y donde algo emocional pasó en mí, pero si hoy día no soy salvo? Entonces es muy importante. José es un hombre desde joven y muere de 110 años. ¿Cuántos años caminó con Dios? Lo vemos desde la edad de 17 años más o menos. más de 90 años caminando con Dios, pero un hombre íntegro en cada una de sus áreas. Con dificultades, todas las que podamos imaginarnos. Tribulaciones, cualquier cantidad, pero también bendiciones de Dios, absolutamente. Un hombre fiel a Dios. Y un hombre que nos termina enseñando a través de su vida el perdón de Dios. ¿Cómo debemos de perdonar? ¿Cómo Dios nos ha perdonado a nosotros? Amén. Padre, gracias porque nos enseñas en tu palabra. Uno, cómo debemos honrar a nuestros padres como José lo hizo. Pero también, Señor, nos enseñas acerca del verdadero perdón. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tener seguridad de que tú nos has perdonado. A veces el enemigo traerá a nuestra mente pecados del pasado, que quiere atacarnos a través de ello, quiere estorbar nuestra relación contigo, quiere alejarnos contigo, quiere hacernos sentir tan miserables que volvamos atrás. Y muchos realmente le han creído a Satanás. Pero yo te pido que los que estamos aquí podamos creerte a ti, que tú nos has perdonado. Que cada pecado que te hemos confesado a ti, tú no lo has perdonado, Señor. Padre, porque tu palabra dice que todo pecado que nosotros te confesemos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El único pecado que tú no nos perdonas es el que no te confesamos. Y Señor, ayúdanos a recordar que tú nos perdonas cuando venimos a ti. Pero también ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden y realmente olvidar, dejarlo atrás y no volver otra vez a buscar en el pasado lo que las personas nos hicieron. Ayúdanos a aceptar el perdón que nos ofrecen y a ofrecer el perdón cuando sea necesario. Gracias, Señor, porque a través de la vida de José nos enseñas virtudes y nos enseñas un hombre que comenzó contigo bien y terminó en la cúspide de su carrera contigo, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a terminar bien la carrera y a llegar a la meta, para que un día seamos coronados por ti, como dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén y amén.
Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración. Señor, quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento, porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.